Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les digo, producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, gracias a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias también por los mensajes que dejan tanto en Facebook como en YouTube, por donde sale precisamente las plataformas digitales este programa.
Efectivamente, y por supuesto no podemos olvidar nuestra radio en los 1180 AM, gracias a los que nos escuchan también a través de esa frecuencia, y por supuesto siempre les digo como referencia que el programa, una vez que ya ahora sale al aire, queda archivado en nuestra página martinoticias.com. Así que ahí tenemos todas las coordenadas para que puedan siempre escuchar, si no es en vivo, después el programa que lo hacemos para tratar de llevarles a ustedes los análisis, las noticias más importantes, pero sobre todo el análisis, comentarios sobre las noticias más importantes que afectan a Cuba y a los cubanos. Hoy tenemos un programa especial.
Sí, señor. Estados Unidos revoca licencias que permitían a transnacionales petroleras operar en Venezuela.
Sí, señor. Vamos a dedicarle el programa a este tema. ¿Por qué? Porque tenemos una voz autorizada para hablar del tema, para analizar este tema, para hablar de las repercusiones que esto puede tener dentro de Cuba, si son positivas o son negativas, porque a veces así es la paradoja, ¿no? Que lo que para uno es malo, para otro puede ser coyunturalmente bueno o al menos mejor. Les decía que tenemos una voz autorizada, por lo tanto ya la voy a presentar y nos vamos a esta conversación, a esta tertulia. Comienzo por presentar a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente, una de las tertulianas de las noticias como son. Se encuentra en Madrid, España. Saludos, Luz, bienvenida.
¿Qué tal, Luz?
Muchas gracias, un saludo para todos. Un placer compartir hoy el programa con Piñón.
Efectivamente.
Un saludo también para los que nos están escuchando.
Ya lo acaba de decir Luz Escobar, decía que tenía una voz autorizada para hablar de todos estos temas de energía en Cuba. Efectivamente, tenemos ya desde Texas, vamos a decir, desde Austin, la capital de Texas, tenemos a Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Saludos, Jorge, gracias por acompañarnos una vez más en este programa.
¿Qué tal, Piñón?
Gracias a todos ustedes y saludos, Luces. Un placer estar contigo.
Bueno, pues comencemos.
Un preámbulo de lo que vamos a tratar. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues notificó a socios de la petrolera estatal venezolana, la conocida PDVSA, también a la española Repsol, que sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela quedaban cancelados. Además de Repsol, entre las compañías afectadas, se está informando, está Global Oil Terminal, la italiana Eni, la francesa Maurel&Prom y la de India, la Reliance Industria. Es decir, de que estamos hablando de compañías italiana, francesa, de India y España. Todo esto en el marco, ¿no?, de lo que se ha anunciado también por parte de la administración, que aquellas licencias que fueron otorgadas durante la administración demócrata de Joe Biden, pues quedan suspendidas y tienen de plazo hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en Venezuela.
Quiero comenzar el programa con Jorge Piñón. Hay muchos temas, y cuando hay muchos temas, yo le voy a adelantar por lo menos algunas de las preguntas, de las dudas que yo tengo. Por supuesto, ¿por qué si las sanciones son a empresas estadounidenses en Venezuela o sancionan a Venezuela, por qué entonces se ve afectada una empresa india o una empresa española? Eso es una buena pregunta.
Italiana.
¿Por qué? Italiana.
También.
Eso más adelante. Pero yo quiero en este momento que Jorge Piñón nos ponga en contexto estas sanciones. ¿Qué significan estas sanciones? Y después nos vamos ya a los pormenores de esas preguntas, esas interrogantes que tengo yo como periodista. Adelante, Jorge.
Sí, mira, ya desde hace más de 5 años, comenzando en realidad desde el 2015-2016, PDVSA comenzó a perder su capacidad operativa particularmente en lo que es la franja del Orinoco, donde se está extrayendo hoy en día la mayor parte del petróleo venezolano. Un petróleo extremadamente difícil de explotar, ya que es un crudo extra pesado. Las principales compañías que operaban ahí eran, por ejemplo, la americana Exxon y la americana Conoco y la Chevron. Exxon y Conoco decidieron salir del país cuando Hugo Chávez, ya hace mucho tiempo, cambió las reglas del juego, y Chevron decidió quedarse. Las otras extranjeras que operaban también en la franja del Orinoco eran la española Repsol, Eni la italiana, Total la francesa, la de India, los chinos y los rusos. Ese es un petróleo extremadamente difícil de extraer, es extra pesado, necesita una alta tecnología para poder ser extraído y, más importante todavía, para poder ser comercializado. Chevron fue quien comenzó desde hace 2 o 3 años a pedirle al gobierno americano que por favor les dejara por lo menos exportar su participación, porque ya las deudas de PDVSA a la Chevron eran multimillonarias. Y así también lo hicieron los españoles y los italianos. El presidente Biden le dio una licencia a estas compañías para poder exportar solamente su participación accionarias y cualquiera otras deudas que tuviera PDVSA contra ellos. Y durante el último año, año y medio, todas estas compañías han podido exportar gran cantidad de petróleo crudo, lo que le ha podido permitir a PDVSA que llegue al millón barril diario de producción. Ellos estaban alrededor de los 700 mil barriles. Recuerda que en un momento PDVSA producía 3 millones de barriles diarios y ahora está más o menos alrededor de 1 millón. Así que estas compañías que eran socios de PDVSA, entre un 30 y un 40% de participación, con el resto del 60% de participación en manos venezolanas. Así que a Venezuela esto le cayó como un regalo del Día de Reyes. Ya eso se ha terminado. Los Estados Unidos le han dicho no solamente a la Chevron, pero también a las otras compañías extranjeras, que si no quieren recibir sanciones por parte de los Estados Unidos, tienen que ya poner fin desde ahora de sus exportaciones de petróleo crudo de Venezuela. No necesariamente que rompan sus alianzas, pero se les prohíbe exportar su participación accionaria de petróleo crudo. Ahí es donde viene esta crisis, también la crisis para Cuba. Cuba estaba importando alrededor de 90, 95 mil barriles diarios de Venezuela. Eso terminó en el 2005, 2006. Esa cifra bajó a más o menos 50, 54. Y hoy en día Cuba solamente está exportando alrededor de 23 mil barriles diarios de petróleo crudo. Este es un salvavidas para Cuba. Repito, esto es un salvavidas para Cuba. Porque ahora Venezuela tiene que buscar una casa para el resto de esa producción. Recuerden, nuestros negocios, tú nunca cierras un pozo petrolero. Lo primero que nos enseñan es nunca cierras un pozo petrolero, porque cuando cierras o pierdes la presión natural del pozo, es extremadamente difícil de recuperar. Así que Venezuela tiene ahora que buscar un nuevo mercado o una apertura para mover esos barriles que le suministraba a Chevron, a Eni, a Repsol, a la India, que eran casi más de 300 mil barriles diarios, le tienen que buscar nuevos mercados. Así que tú vas a ver ahora, yo creo que Cuba va a recibir más petróleo venezolano. No lo estaba recibiendo porque Venezuela prefería venderle a sus socios que recibía moneda dura de Cuba, no recibe nada, nada más que recibe los servicios médicos y otros servicios que Cuba le ofrece a PDVSA. Así que estamos en una situación en que vamos a ver a Venezuela usando a terceros para poder mover su producción de petróleo que ya estas compañías no pueden exportar. Y también van a ver cómo incrementar el petróleo de envío a Cuba, otra vez quizás a los 50 mil barriles diarios. Así que esto puede beneficiar a Cuba en los próximos meses.
Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros había dado a conocer que hasta el 3 de abril la compañía Chevron tenía ya que liquidar sus operaciones, pero ha extendido esta opinión ahora hasta el 27 de mayo. Y dice la nota que el gobierno del presidente Trump anunció también aranceles del 25% para aquellos países que compren petróleo o gas venezolano. Es el cerco, parte del cerco, ¿no?, hacia Maduro.
Sí, así es. Le dieron un comodín a Chevron, porque Chevron todavía tenía bastantes deudas de parte de PDVSA que quería sacar de Venezuela antes de que se le cerrara la puerta. Así que el gobierno americano le dio una semana o un mes más a Chevron para que pudiera liquidar sus cuentas. Pero tienes razón. Todas estas compañías extranjeras que tenían la tecnología, tenían el conocimiento y tenían los mercados para mover esta cantidad de petróleo, ya van a terminar con ellos. Así que Venezuela está en una posición difícil. Le quedan dos clientes verdaderos. Uno es China, y el otro son los que le llamamos los mercados negros. Es decir, es petróleo crudo venezolano que va a países como Singapur o Malasia. Ahí los descargan, pierden su entidad y entonces se vuelven otra vez a reexportar. Eso es extremadamente costoso y toma tiempo, pero es la única salida que ellos tienen. La otra salida es incrementar los envíos a Cuba de los 20.000 barriles que tienen ahora a los 50.000 barriles diarios que tenían antes. La pregunta que tengo yo ahora para Cuba es, ¿tiene Cuba la capacidad de refino para poder procesar estos barriles de crudo? Porque no estamos hablando de gasolina o diésel o turbocombustible, estamos hablando de petróleo crudo. Y nosotros sabemos que, con la excepción de Cienfuegos, Santiago de Cuba y La Habana, esas dos refinerías han tenido problemas.
Luz Escobar.
Sí, esa cuestión que plantea ahora Piñón es muy interesante, pero también yo me pregunto otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que en una época se hablaba de que Cuba estuvo revendiendo petróleo crudo, y entonces, ¿no será esto lo que va a pasar? Porque yo creo que al final de la jornada nunca se ha visto un beneficio directo en el aumento de la importación de petróleo en el caso de Cuba, porque sabemos que la infraestructura al final es lo que más golpea.
En otras palabras, ¿Cuba pudiera ser parte del mercado negro?
¿Como trampolín?
Cuba lo ha sido.
Sí.
Antes de 2006-2007, Cuba exportaba exceso de gasolina y de turbocombustible de la refinería de Cienfuegos. Cuba nunca exportó crudo venezolano. De eso lo tenemos documentado y estamos seguros. Lo que Cuba sí exportaba era productos derivados de crudo venezolano de la refinería de Cienfuegos, principalmente lo que era la gasolina y el turbocombustible. Eso siempre Cuba lo ha hecho. Y esa es la única oportunidad que tienen ellos ahora. Pero la pregunta que nos estábamos haciendo nosotros mismos aquí este fin de semana era, ¿tiene Cuba la disponibilidad de poder refinar crudo venezolano para entonces reexportar gasolina y turbocombustible como lo hacía antes? Hace tiempo que no vemos a la refinería de La Habana procesar. Santiago sí no está procesando. Y la única que está procesando de seguro es Cienfuegos. Así que sí, Lourdes, tiene razón. Cuba antes reexportaba no petróleo crudo, pero sí los combustibles derivados de ese petróleo crudo venezolano.
Y Cuba tiene, o sea, ahora voy a poner esto de otra manera. Cuba tiene le conviene ese petróleo a Cuba para mover sus termoeléctricas, para mover el sistema de energía eléctrica del país y recibe más petróleo. Porque uno de los grandes problemas que tiene Cuba no es solamente lo viejo que están las termoeléctricas.
El almacenamiento.
Tiene problemas de almacenamiento también. Y además necesita petróleo para mover esas termoeléctricas. Ese petróleo del Orinoco, de la franja del Orinoco, ese petróleo que pudiera incrementarse en este momento, ¿le serviría a Cuba para mover más sus termoeléctricas o los grupos electrógenos que son motores de diésel?
¿Qué piensa, Peñón?
No. No, y perdón, Luz, te cambié el nombre hace un minuto. No, mira, el otro problema que tiene Cuba es el tipo de petróleo crudo que pueden procesar. Venezuela le enviaba antes Mesa 30, que es un crudo que ellos pueden procesar, pero ahora no tienen ese crudo. Así que sí, ese es otro problema que va a tener Cuba. Por cierto, el tanquero ruso que llegó a Cuba recientemente, ese tanquero fue mezclado, ese crudo ruso fue mezclado con crudos extraspesados venezolanos para que entonces Cienfuegos y La Habana lo pudieran procesar. Así que no, tienes razón. El otro problema que tiene Cuba entonces es qué tipo de petróleo crudo tiene Venezuela que ofrecerle a Cuba. Antes le ofrecían el Mesa 30, que era un muy buen crudo que ellos procesaban en Cienfuegos y La Habana. Ya no tienen Mesa 30. Y además necesitan eso para exportar, porque ese es el crudo de mayor valor que le da efectivo. Recuerda, Cuba no le paga a Venezuela en efectivo. Esto es un cambio de trueque por los servicios que le da Cuba a Venezuela y ellos le devuelven a Cuba petróleo. Así que no estamos hablando de divisas o efectivo aquí, que es algo que necesita Venezuela. Pero no, tienes razón, hay que ver ahora qué es la exportación de Venezuela. Venezuela, las refinerías también están en muy mal estado, porque podríamos decir, bueno, pues les van entonces, en vez de crudo, van a mandar a Cuba gasoil, van diésel, turbocombustible, gasolinas. Ese no es el caso. Las refinerías de Venezuela también están en muy mal estado y están nada más que operando a un 20-27% de capacidad.
En el mes de febrero, de acuerdo a este reporte, ¿no? Subieron los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Repito, en el mes de febrero. ¿Usted piensa, Piñón, que suceda lo mismo a partir del mes de marzo y que siga aumentando después de todo esto que estamos hablando de PDVSA, las medidas de
Sí,
Chevron?
tiene que ser. Una de las primeras lecciones que recibimos nosotros cuando salimos de la universidad y entramos en las compañías petroleras es dos cosas que nunca que siempre evitas. Número uno, siempre suministra la refinería con petróleo crudo, que nunca te falte petróleo para suministrar a refinerías. Segunda lección, nunca cierres un pozo de petróleo. Cuando cierras un pozo de petróleo, se pierde la presión natural de ese pozo y es extremadamente difícil traerlo otra vez en producción. Así que ese es el problema que ahora tiene Venezuela. Ellos tienen que continuar moviendo, que continuar monetizando esa producción petrolera, porque si no le va a dañar a largo plazo. Así que Cuba es uno de los lugares donde ellos pueden enviar petróleo rápidamente, si es que lo tienen. Pero para mí no va a ser petróleo crudo, va a ser algunos derivados que ellos le puedan ofrecer a Cuba.
Sí, Luz, con tu permiso, sé que ahora te corresponde, pero quiero solamente hacerle una pregunta a Jorge Piñón, que a mí me llama mucho la atención. Si las sanciones son de Estados Unidos a Venezuela, al mercado venezolano, las sanciones pudieran ser incluso contra empresas estadounidenses si insisten en quedarse allí en Venezuela. Pero ¿por qué esto llega a otros países? ¿Por qué esto puede llegar a España, puede llegar a Italia, puede llegar a Rusia, puede llegar a otras empresas de otros países que estén trabajando o que estén extrayendo petróleo allí crudo en Venezuela si las sanciones son de Estados Unidos? Las sanciones son entre dos países. ¿Por qué
Porque
afecta a un tercero?
todas ellas operan en los Estados Unidos. Todas ellas producen petróleo en los Estados Unidos. Repsol tiene capacidad de petróleo de extracción, de producción en el Golfo de México, así también la italiana. Así que recuerda que el mercado estadounidense es un mercado abierto, no es un mercado de monopolio donde solamente los Estados Unidos no tienen una compañía nacional petrolera. Son todas las compañías americanas e internacionales que operan en los Estados Unidos. Yo diría que entre el 20 y el 30% de la producción de petróleo crudo de este país está en manos de compañías internacionales. Recuerda BP y Shell. BP y Shell no son empresas americanas, son extranjeras, así como Repsol, Eni, la de India. Todas estas compañías operan y perforan y tienen producción de petróleo crudo aquí en los Estados Unidos. Así que ojo, este es el único país, por cierto, en que las reservas de petróleo no le pertenecen al Estado, le pertenecen en realidad a los operadores.
Luz.
Que Piñón estaba hablando del impacto que tiene esto en los pozos en cuanto a la producción petrolera, pero a mí me gustaría ver si dentro de lo posible y dentro de su jurisdicción se pudiera hablar un poco también del impacto económico que eso pueda tener, si es viable, porque estas sanciones vienen a modo de castigo, ¿no? Y a mí me gustaría saber un poco el impacto económico que eso pueda tener negativo en el régimen de Maduro.
Luz, desde el tiempo del apartheid de Sudáfrica, desde hace, ¿qué?, 40 años, siempre ha habido un mercado negro de petróleo. Es decir, el petróleo es un material que se puede utilizar en varios países, en varios tipos de refinerías. Hay petróleo hoy en el mundo que evita sanciones, particularmente yendo a países como Malasia y Singapur, donde hay grandes terminales. esos buques envían su petróleo ahí, lo mezclan con otro petróleo, pierde su identidad y entonces ahora lo exportan de Singapur y Malasia. Así que así como se evitan muchas de las sanciones, el petróleo ruso todo, Rusia está produciendo mucho, mucho petróleo a pesar de las sanciones. ¿Por qué? Porque lo envían a través de terceros países, lo esconden, lo cambian, cambian su tipo, la calidad. Así que siempre hay forma de esconder la producción. Así que Venezuela va a encontrar otra vez, como lo hizo por mucho tiempo, formas de evitar sanciones petroleras, cambiándole o el puerto de embarque o la calidad del tipo de crudo que pierde su identidad venezolana.
Piñón, ¿significaría esto que mejora la cuestión energética del país, electroenergética, para ser más puntuales, menos apagones o no tendría nada de repercusión en esto?
Bueno, recuerda que el problema de los apagones no es un problema, bueno, es un problema también por la falta de combustible, particularmente en lo que son los grupos electrógenos que trabajan con diésel y con fuel oil. El problema que tiene Cuba es un problema integral en las termoeléctricas, y la mayoría de las termoeléctricas operan con crudo cubano, que es un crudo de alto, muy pesado, de alto contenido de azufre. Así que el problema de Cuba es un problema técnico, vamos a decir, de lo que son las 20, 18 plantas termoeléctricas que operan en las centrales eléctricas cubanas. Pero para fuel oil, para diésel, para gasolina, para turbocombustible, ese es otro mercado. Pero sí, no impacta necesariamente lo que es las termoeléctricas. Los grupos electrógenos, sí, ellos pueden recibir ahora más diésel de Venezuela o refinar más petróleo para producir diésel domésticamente desde Cienfuegos o La Habana. Así que eso lo puede ayudar. Pero las termoeléctricas no, las termoeléctricas están con las manos atadas con el petróleo crudo cubano, que es un crudo muy pesado, de un alto contenido de azufre, que es lo que está causando este daño continuo.
O sea, lo que podemos decir es, que Cuba de cierta manera se beneficia. O sea,
no hay duda. Cuba, yo creo, recuerde, estamos ahora alrededor de 25 mil barriles diarios de importación de Venezuela. Vamos a ver el próximo reporte de Reuters, que tiene un sistema de información muy bueno, a ver dónde está. Yo pienso que vamos a ver de 20, 25 mil barriles diarios que recibe de Venezuela, vamos a ver quizás entre 40 y 50 mil barriles diarios. Recuerda, en el 2016, cuando viene el corte grande en Cuba, ellos estaban alrededor de los 80, 90 mil barriles diarios, bajaron a 55, 56 y entonces ahora estamos en los 22. Así que el próximo nivel que tenemos que ver es los 50 mil barriles diarios de petróleo. Ahora están las refinerías cubanas en unas condiciones que pueden procesar los crudos extrapesados venezolanos. Esa es otra pregunta a la cual no tenemos respuesta.
Buena pregunta. Y una pregunta que se acae también, la hemos comentado incluso en la redacción de noticias. ¿Estados Unidos tiene afectaciones con estas sanciones? ¿De alguna manera repercute dentro de Estados Unidos estas sanciones?
¿O esto nada tiene que ver acá?
No, no tiene que ver nada. Esto recuerda, esto es nada más. No, porque si dejamos de importar crudo venezolano, particularmente el crudo que estaba importando la Chevron, ese crudo viene de Canadá. El crudo canadiense es muy similar al crudo venezolano, es un crudo pesado, y ya las refinerías del Golfo de México están adaptadas para procesar ese crudo canadiense. Así que no, esto no impacta a los Estados Unidos desde el punto de vista del balance energético de crudo o de productos refinados.
Vamos con Luz.
Vamos con Luz para ya cerrar el programa. Luz, adelante.
Yo siempre he escuchado hablar también de una especie de leyenda, ¿no? De que Estados Unidos tiene una gran reserva que no usa. Y a mí me gustaría aprovechar que Piñón está aquí para hablar de eso, ¿no? De esa leyenda que siempre se dice, no, bueno, sí, Estados Unidos no se va a ver afectado porque al final ellos tienen una reserva que está como estratégicamente reservada para una emergencia.
¿Piñón? Así es, son unas cavernas de sal que están en el estado de Luisiana y en el estado de Texas, que por cierto, en los últimos 15 años, alguno de esos petróleos se ha vendido, pero sí, tenemos una capacidad de por lo menos 30, 35 días de petróleo que está en esas cavernas de sal una vez más en el estado de Texas y en el estado de Luisiana. Pero la reserva nuestra en realidad es la capacidad de producción. Los Estados Unidos hoy en día podemos producir alrededor de 20 mil barriles diarios de líquidos, no solamente petróleo crudo, pero también de butano, propano, de gas licuado. Así que no, nosotros tenemos una posición muy ventajosa y, por cierto, ahora también de gas natural, ¿eh? Los Estados Unidos está exportando gran cantidad de gas natural, principalmente a México y a otros países. Así que no, sí, Luz, tenemos las reservas estratégicas en Luisiana y en Texas, pero son las reservas verdaderas de petróleo que tiene este país, que son lo que este país puede hacer es producir y producir bien. Comparado con Venezuela, que tiene ¿qué? 200 millones de
Claro.
petróleo de reserva y no puede producir ningún barril.
Increíble.
Aquí es al revés, tenemos nada más que 20, 22 millones de reservas y producimos casi esa misma cantidad de petróleo crudo.
Increíble.
El
Muy bien.
uso de la tecnología aquí en este país es muy, muy avanzado y hay muy pocos otros que pueden competir con nosotros.
Increíble. Muy bien. Jorge Piñón, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un Gracias placer. También a Luz Escobar. Y hasta aquí llegó entonces Tertulia.